Esa es la palabra, es impresionante, porque hay, de pronto uno ve niños muy jóvenes de 10, 12 años que ya están participando con permiso de los padres, que los van a acompañar a las plazas y están allí disfrutando de esta disciplina, que además es bien interesante porque se necesita bastante destreza mental, pero sobre todo mucha lectura. Está muy bueno eso. Bueno, y a propósito del día 30, también ahí van a estar regalando estas entradas, estas invitaciones en el Teatro Municipal de Chillán. Esto es 18 de septiembre, 590. Esto es muy cercano a la plaza. Pueden ir durante la mañana, entre las 10 de la mañana en adelante, para ir a buscar estas entradas, para ir a ver a Andrea Teresa y una gran cantidad de músicos de jazz este día 30, precisamente en dos días más. 1:00 a.m. punto, iremos a la pausa. A la vuelta, leo sus mensajes, ya volvemos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Bio Bio, la radio.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En medio de la polémica, Hacienda salió a aclarar el oficio 16, asegurando que hubo una interpretación errada y que no contempla recortes directos, sino reformulaciones de gasto en una serie de programas sociales. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Hacienda sale a dar explicaciones. El pasado viernes se filtró este documento que, si bien el propio ministro Jorge Quirós dice que no es un decreto, sí se trata de un oficio que viene a recomendar ajustes de gasto previo a la formulación del presupuesto 2027. El ajuste contempla descontinuar o ajustar el presupuesto de una serie de programas sociales, entre ellos y de los más polémicos, la beca de alimentación escolar, hospitalización domiciliaria, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, solo por nombrar algunos. Sin embargo, en medio de las críticas que llegan de todos los sectores, desde el ministerio buscaron descomprimir la situación. José Ignacio Yodrá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la DIPRES, explicó que el oficio es más bien una recomendación, que cuando se habla de descontinuar, en realidad quiere decir reformular.
Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo.
Expertos señalan que podría haber acuerdo en que hubo y hay mal gasto de los recursos públicos, pero lo técnico, ejecutar hacia el futuro un recorte del orden de 6.000 millones de dólares, tendría una incidencia directa en la sostenibilidad fiscal.
El gobierno se reunió con el Frente Amplio y el Partido Comunista para abordar el proyecto de reconstrucción nacional. Desde la UDI cuestionaron que el Ejecutivo se sienta a dialogar con quienes buscan llevar la reforma al Tribunal Constitucional. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
En medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, el ministro de las Express, José García Ruminot, sostuvo encuentros con el Partido Comunista y el Frente Amplio en un intento del gobierno por abrir espacios de diálogo. Las reuniones buscaron acercar posiciones, aunque no lograron destrabar completamente el conflicto. Desde el Frente Amplio señalaron que ha sido el propio presidente José Antonio Kast quien ha adoptado un tono de campaña que considera nocivo para el diálogo. Por su parte, la diputada comunista Daniela Serrano confirmó que, pese a las acercamiento, rechazarán la idea de legislar e insistirán en que el proyecto se divida. El encuentro generó incomodidad en el oficialismo. Desde la UDI lo calificaron como un error político innecesario. En respuesta, el ministro García defendió su rol, asegurando que su tarea es conversar con todos los sectores con representación parlamentaria.
Lo mejor que puede hacer este gobierno es retirar el proyecto e ingresar un proyecto de reconstrucción real.
Nosotros llevamos la relación con el Parlamento y tener esta oportunidad de explicar en detalle los alcances del proyecto nos parece también un encuentro que es necesario y que es útil.
En los próximos días, el gobierno entregará una respuesta más concreta a ambas bancadas. Mientras tanto, ya prepara un encuentro con la Democracia Cristiana.
En noticias del exterior, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no estaría satisfecho con la última propuesta iraní para resolver la guerra que ya dura dos meses, según declaró un funcionario estadounidense, lo que reduce las esperanzas de una solución al conflicto que ha interrumpido el suministro de energía, disparado la inflación y causado miles de muertes. La última propuesta de Irán pospondría el debate sobre su programa nuclear hasta que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo desde el Golfo o en la zona del Estrecho de Hormuz. Es improbable que esto satisfaga a Estados Unidos, que sostiene que los asuntos nucleares deben abordarse desde el principio, y Trump se mostró descontento con la propuesta iraní por ese motivo, según declaró un funcionario estadounidense informado sobre la reunión del presidente con sus asesores el lunes, quien habló bajo condición de anonimato. La portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, afirmó que Estados Unidos no negociará a través de la prensa y que ha dejado claras sus líneas rojas, mientras la administración Trump busca poner fin a la guerra contra Irán, que inició en febrero conjunto con Israel. 1:05 a.m. hasta ahora en Concepción, 10 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 93%. En Santiago hasta ahora, 13 grados de temperatura, se mantiene nublado, con una humedad del 59%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Antes de seguir avanzando, escucharemos a Starship con Nothing Gonna Stop Us Now, una canción, un clásico, la música que te acompaña minuto a minuto aquí en el trasnoche de la radio. No te vayas, es 1:08 a.m.
Baby, don't ever lose.
la vuelta. Gracias a todos los auditores que nos escriben, especialmente a nuestro auditor Mauricio, que siempre nos envía mensajes con tanta buena onda, con tanto cariño. El programa de hoy es para ti, nuestro estimado Mauricio. Te agradecemos por realmente por tu cariño y por tu... Realmente realmente los mensajes que te llegan son espectaculares. Con tanta buena onda, con tanta... De verdad que se agradece cuando hay auditores de esta forma. Al igual que muchos que voy a estar leyendo ahora. Bien, nos escriben desde Conce. Starchy, canción de mi último año de colegio hace 40 años. Buena música, gracias por ponerla. Nos escribe hasta ahora. Hola Mario y Willy, les cuento que hoy estoy de cumpleaños y el mejor regalo que me dieron hace 3 años fue el nacimiento de mi nieto Mateo. Envíanos un saludo. Mónica desde Maipú. Ahí está Mónica. Abrazo. Gigante, que te vaya bien. Gracias por tu mensaje. Y ojalá que sean muchos mensajes más, pues. Bien. A ver. Estoy revisando algunos mensajes. Gracias, por cierto, a Mauricio. Se agradece ahí la verdad que se pasó con los mensajes. Exultante queda uno después de esos mensajes. Saludos Mario, excelente programa. Quedan algunos mensajes acá. Ya vamos a estar atentos con lo que está pasando en la comuna de... en la zona de Padre Hurtado. Hay una situación bien complicada que ya vamos a estar contándoles. Yoko, cada noche a la antigua, dice acá, buenas noches. Están cayendo unas gotitas en Quinta Normal. Buenas noches, accidente grave, dicen acá en la ruta 5 Sur, kilómetro 144, sector Tingririca hacia el sur. Aparentemente había un control vehicular en la comisaría de ese sector. Sería aparentemente una colisión entre camiones. Ahí está. Bien, saludos desde Isla del Guindo, en Santa Cruz. Catalina Rivas con Luis nos están escribiendo. Gracias. Hola Mario, que tengas buena jornada, junto con todo el cariño y toda la buena onda aquí en Independencia, Julio, desde esa comuna. ¿Qué más tenemos? A ver, déjeme revisar. Buenos días, Mario, que todo resulte bien en esta jornada. Por mi parte, todo bien hasta ahora. Hola, Bio Bio, nos dicen Miguel, hasta ahora comenzando a chispear en Maipú. Nos han dicho que en Valparaíso, en Viña del Mar, ha comenzado a precipitar, pese a que la situación no estaba dentro del tema, no estaba dentro de las predicciones. Así que, bueno, enhorabuena por las precipitaciones y enhorabuena también por el cambio de estación. Así es. Bien, 1:15 a.m. Vamos a estar revisando algunas imágenes respecto al tema que vamos a conversar ahora, que tiene que ver con las redes sociales precisamente, ¿no? Tiene que ver con este proyecto que lo que busca, de cierta forma, es restringir el uso de las redes sociales a menores de 16 años y que es muy probable que comience su tramitación pronto, pese a que todavía no ha sido presentado y hay algunas reticencias, algunos dimes y diretes entre parlamentarios de diferentes sectores, pero lo que sí está, hay un consenso sobre la regulación de este. Ahora, esto no es nuevo, esto es algo que está ocurriendo ya, por ejemplo, Australia ya lo ha comenzado a generar, ya lo ha comenzado a hacer una realidad. Pasaron varios meses desde que el primer ministro albanese de Australia lo mencionaba y después ya se hizo latente este año 2026. Hay otros países, el Reino Unido, Alemania, España, Francia y otros países de Europa que ya han tenido bien avanzados los proyectos, pero queremos saber lo que pasa con nuestro país, que además entiendo que es uno de los países con mayor cantidad de uso de la internet y de las redes sociales. Y para eso queremos hablar con una persona que es entendida en el tema, que conoce sobre esta situación. Hablamos de Gonzalo Álvarez, que es abogado y experto en inteligencia artificial de la Universidad Central, que está con nosotros. Gonzalo, ya te vemos en pantalla, gracias por tu tiempo. Te pedimos que bajes un poquito tu cámara para poder verte mejor. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo, buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Gracias por la presentación, por la oportunidad de hablar de este tema que es bien interesante y de alguna forma es transversal hoy día. La sociedad chilena topa a todos los que somos papás, ¿no es cierto? Nos preocupa el impacto de las redes sociales hoy día en los jóvenes y sobre todo en los niños, ¿no?
Claro. Oye, cuéntame una cosa, Gonzalo, desde el punto de vista de una de tus áreas, que tiene que ver con el derecho propiamente tal. ¿Es plausible? ¿No es plausible? ¿Es un proyecto que tiene problemas de viabilidad o es algo más bien bastante real que vamos a poder generar dada la cantidad de personas que hoy día utilizan los teléfonos celulares o los smartphones con las redes sociales?
Mira, Mario, en general, bueno, uno está de acuerdo con el espíritu de la norma, ¿no? Si tú me preguntas a mí como experto, como abogado y como experto en tecnología, claro, efectivamente la idea es muy buena, pero plantea una serie de desafíos y sobre todo viabilidad o posibilidad de hacerlo realidad, digamos. Una cosa es, por un lado, querer regular, prohibir, digamos, y la otra es saber cuál es la viabilidad técnica del cómo se hace, porque ahí hay desafíos y hay escenarios a nivel mundial de fracasos bien complejos, ¿no? Sobre todo el mundo asiático, Corea, la misma Australia que tú dices, no es un caso exitoso, digamos. Entonces, de alguna forma, el tema, dado la penetración de los celulares, de las telecomunicaciones y de estas grandes compañías, las Big Tech, hace que, claro, esto sea un poquito más allá de buenas intenciones nomás. En la práctica es muy difícil de hacerlo, ¿no? Genera un infierno regulatorio que Chile, de alguna manera, tampoco está preparado para poder hacer, no tiene las capacidades. Y nada, bueno, hay que ver ahí un poco, que también, como tú bien decías, no se ha presentado, hay que ver el proyecto, no se ha presentado nada. Esta es una idea, digamos, que si bien todos la aplauden, el desarrollo de esto puede ser un tema mucho más complejo.
Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia de materia internacional? Me imagino que eso también lo has podido ver. Entiendo que, bueno, Australia, yo lo mencionaba al inicio de esta conversación, ya lo tiene inserto, pero acá, más que algo que sea relacionado a los propios estados, tiene que ver con las propias plataformas, es decir, las plataformas tienen que incluir una cierta forma de controlar que menores de edad no utilicen sus, utilicen su interfaz. En este caso, allí parece que recae el problema, ¿no? Más allá de lo que pueda querer o no un estado.
Claro, claro. A ver, bueno, primero, la realidad de Australia es una realidad que no es exportable a Chile. Primero, porque tiene un mercado que Chile no lo tiene, tiene una presión respecto de las grandes compañías de Meta, por ejemplo, o de TikTok, ¿no? Que Chile no tiene, en ese sentido, como una suerte como de prohibir o de multar, ¿no? Multas sobre 50 millones de dólares cada vez en cuando, ¿no es cierto? Chile no tiene ese mercado, por lo tanto no es interesante entrar por ahí, digamos, no se genera una suerte como de prevención en ese punto. Pero hay que pensar de que Australia ya viene por lo menos del año 2015 trabajando en el área de seguridad de la información en Internet. Tiene una institucionalidad más o menos bien arraigada. Tiene una suerte de institucionalidad que se llama eSafety Commissioner, que básicamente viene de 2015, que es una institución, una comisión de seguridad electrónica, donde de alguna forma genera regulación y tiene un presupuesto enorme para eso. Chile, por otro lado, tiene esto, la regulación digital la tiene muy fragmentada, atomizada, donde hay competencia en la Subtel, en el CERNAC y eventualmente en la Agencia de Protección de Datos, que si bien viene a, todavía no se crea, digamos, o sea, todavía no tiene, no entra en funcionamiento, está todavía normativa, y estamos, debería entrar el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, eso en verdad es complejo. Y lo segundo es que las prohibiciones de este tipo de cuestiones generan otro problema, que es, el mundo va para la protección de los datos personales, el derecho europeo, digamos, Chile tomó esa opción, por lo tanto es contraproducente tener una normativa que le obligue a las compañías a tener información de mayoría o no minoría de edad a estas compañías que están fuera de Chile, por lo tanto cualquier forma de identificación biofacial, ¿no? Ya sea por algún tipo de escaneo de una cédula de un DNI, una cédula de identidad, son contraintuitivas porque de alguna forma solo queríamos proteger. Entonces no le podemos pasar esos datos a TikTok, a Meta, a Instagram, a Facebook, ¿no? Entonces tampoco va por ahí la solución de poner una suerte, sí, mire, usted tiene que identificar plataforma que menores de edad no pueden ser cliente suyo, no pueden tener cuenta, pero ¿cómo lo identifica? Entonces, eso también es un zapato chino, ¿no? Eso es un tema complejo, no es fácil de hacer eso, ¿no? Los intentos, hay intentos en Corea, por ejemplo, ya por el 2011, en Japón también, que no han sido para nada exitosos, han tenido que reformularlo, digamos, y al final retirar algunos iniciativos, porque en verdad lo que hace un tráfico de negro, digamos, de que los mismos adolescentes generan identificaciones para poder pasar estos filtros, ¿no es cierto?, que generan redes sociales.
También hablamos de un poco la complicidad que puedan tener con los padres, porque en el fondo mentir en una, más que mentir, falsificar derechamente una edad de, digamos, de nacimiento, subir una foto o digamos decir que yo tengo tanta edad y tengo otra, es algo que es sin duda un desafío. Ahora, Gonzalo, ¿cuál es la, tú siendo experto en inteligencia artificial, cuál es la relación que tiene nuestro país a nivel estatal o a nivel de los expertos quizás desde la academia con estos grandes gigantes de las redes sociales? ¿Hay una relación más bien robusta? Porque tú mencionabas que hay varios países que trabajan de esto ya hace harto rato. ¿Pero Chile tiene alguna relación o estamos bastante lejos todavía?
No, nosotros estamos bastante lejos, digamos. Nosotros en el concierto también regional, ¿no?, latinoamericano, en verdad somos consumidores, ¿no? Estamos en el... No sé si se cortó, ¿me escuchas?
Sí, sí,
¿no?
te escucho tal cual.
Ya, es que entró otra cosa acá.
Sí, sí.
Somos básicamente consumidores y no tenemos la posibilidad de poder acceder a una forma de presión, regulación como el mercado europeo, que de alguna manera presiona de forma de comunión como pacto, ¿no? Y otros países más importantes o más grandes en población que de alguna forma tienen esa capacidad de multar o de generar regulaciones que les duele el bolsillo a esta grandes compañías, ¿no? En nuestro caso no es así, ¿no? Nosotros tenemos modificación, tenemos neutralidad en internet, tenemos varias cosas, hemos avanzado. La ley de protección de datos, la agencia de seguridad, pero todavía sigue siendo muy fragmentado, donde abordar este tema de manera directa y eficiente, y nos quedan varios años para hacerlo, ¿no? Y hacerlo de manera inadecuada, tomando mecanismos que funcionan en otros países, hace que lo único que es engañarnos, ¿no es cierto?, engañándonos en solitario, engañándonos nosotros, digamos, porque es muy difícil implementar situaciones o cuestiones con presupuestos que no se tienen o con instituciones que no están, digamos. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar con este tipo de proyectos. Al final, quieren una buena intención y no va a generar un gran cambio, digamos, de lo que se quiere hacer.
Exacto. Te voy a solo pedir unos minutos, Gonzalo, porque nos llama nuestra unidad móvil. Tenemos información del momento en la comuna de Padre Hurtado, lo mencionábamos, estamos viendo imágenes en vivo. Estamos contigo, Nicolás Bravo, imagen en vivo de lo que está pasando en la comuna de Padre Hurtado con este incendio que mencionábamos hace un rato. Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí? Ya, aparentemente tenemos un problema con el audio, con Nicolás, no lo escuchamos. Vamos a intentar ver la posibilidad de poder retomar. Estamos viendo, eso sí, la imagen en vivo de este incendio que, recordábamos, está afectando una vivienda, en este caso un minimarket, en la comuna de Padre Hurtado. Esto es Río Aconcagua con Primera Transversal. En ese lugar se ha generado entonces un incendio y ya estamos viendo que está bastante... más controlado, contenido más bien, se ve a bomberos, se ve un par de un par de máquinas que están trabajando allí. Ahora sí, Nico, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Así es, ya estamos en la comuna de Padre Hurtado ante esta emergencia de la que nos habían advertido auditores de la comuna. Ustedes pueden ver en imágenes el trabajo incesante de bomberos. En este momento hay una importante cantidad de carros de distintas compañías. Veo carros de la comuna de Maipú, de Peñaflor, de Mayoco. También hay, por supuesto, de la comuna de Padre Hurtado que trabajan en este momento en esta emergencia. Se trataría, según lo que me han comentado vecinos de este lugar, de un supermercado que habría resultado ya prácticamente completamente afectado, estaría prácticamente destruido. Y en estos momentos los trabajos de bomberos se basan en evitar la propagación de estas llamas. Hay una nube de humo bastante importante que ustedes pueden ver ahora a través de las imágenes de BioBio TV, y el trabajo, como te decía, de los voluntarios se basa en eso, en evitar la propagación de las llamas. Aún no hemos logrado confirmar si hay personas o no lesionadas. No hemos querido interrumpir al comandante porque está liderando, por supuesto, este procedimiento, pero en algunos minutos más nos ha comprometido, cuando él tenga un momento, poder conversar con nosotros para entregarnos todos los antecedentes de esta emergencia que se encuentra completamente en desarrollo en estos momentos en la comuna de Padre Hurtado.
Quítame una duda, Nicolás. Habían varios auditores que nos decían que podía ser un mini market, una panadería, pero ¿es un supermercado finalmente?
Sí, es un supermercado. No se imagine un supermercado con las dimensiones de las grandes cadenas. Imagínese un supermercado de barrio, por supuesto, más grande que un almacén, más grande que un mini market. Muy conocido en el sector. Los dueños incluso me comentan que vivían en uno de los pisos superiores de este supermercado. Entonces, en este momento la información es importante esclarecerla para saber si estas personas lograron ser evacuadas desde el interior de este local comercial, que es el que resulta finalmente siniestrado por las llamas y desde el que aún sale una importante cantidad de humo. Esto quiere decir que, si bien ya no hay lenguas de fuego, es muy probable que se mantengan puntos calientes en su interior y en los que trabaja bomberos también para continuar con este incendio y que no se propaguen las llamas hacia casas colindantes. Este es un vecindario, podríamos decir, a la antigua, casas muy cercanas, casas muy colindantes y presumiblemente de material ligero, por lo que alcanzo a divisar en estos momentos. Son casas incluso de madera en algunos casos, por lo que alcanzo a divisar. Entonces, el trabajo de bomberos es bastante importante en este momento, y ahora te digo, Mario, incluso cambia el color del humo, este humo más negro, más espeso, podríamos decir, que aparece cuando se empiezan a consumir materiales de una densidad más tóxica.
Bien, Nico, vamos a retomar el contacto contigo cuando tengamos más antecedentes. Te mantienes allí, tú nos avisas cuando hayan más datos.
Sí, claro, nos vamos a mantener en este lugar también para monitorear todo lo sucedido.
Gracias, ahí está Nicolás Bravo desde la comuna de Padre Hurtado informándonos sobre esta situación que está ocurriendo a esta hora. 1:29 a.m. Bien, seguimos avanzando. Vamos a retomar el contacto con Gonzalo Álvarez. Gracias, Gonzalo, por mantenerte en línea. Bueno, la información muchas veces manda y por eso te agradecemos. Bueno, habíamos quedado, estamos conversando con Gonzalo Álvarez, que es abogado, experto en inteligencia artificial de la Universidad Central, sobre la viabilidad más bien de este proyecto sobre uso de redes sociales. Se ha anunciado más bien que se tiene la intención de en algún momento presentar un proyecto para poder regular el uso y más bien restringir el uso a menores de 16 años en las redes sociales. Ahora, la otra parte que quería preguntarte, Gonzalo, tiene que ver quizás con lo que mencionabas tú, la infraestructura que puede tener Chile respecto a este tipo de cosas. Tú mencionabas la Agencia Nacional lo que tiene que ver con el control de datos, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que entiendo que es bastante reciente, no es un órgano tan, una institución tan longeva, pero tiene ya un par de meses ya trabajando, entiendo que más de un año. ¿Cuáles son los puntos que debiese, por ejemplo, Chile arreglar, digamos, o tener más o menos claro para poder empezar a legislar, según tu perspectiva?
Bueno, en este punto, primero voluntad política, ¿no? Voluntad política de querer hacer algo. Ya en la misma línea se ha avanzado, por ejemplo, a nivel escolar, con la provisión o regulación de celulares, ¿no es cierto?, en los colegios, dentro de los recintos escolares. Esto es un poquito más difícil porque de alguna forma requiere un soporte, una estructura que Chile está en formación, ¿no? Y por otro lado, lo que requiere un poco que las instituciones nuevas que se han creado, esta nueva institucionalidad, digamos, desde el punto de vista tecnológico, empiecen a sentarse. Tenemos que pensar que el año pasado entró en vigencia, ya ha sacado bastante regulación la Agencia de Ciberseguridad, digamos, ¿no? Y hace poco sacó la última nómina de operadores vitales de importancia, ¿no? Servicios críticos, banco, qué sé yo, la empresa eléctrica, minería, puerto, qué sé yo. Y ahora le toca a la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Que ya va a entrar en vigencia el primero de diciembre y vamos a ver qué pasa el próximo año. Todavía hay una serie, falta reglamento, todavía falta una serie de cosas. Pero todavía son instituciones muy que todavía necesitan entrar un poco en el desarrollo, todavía está muy inmadura. Y esto se va a ir viendo, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Ahora, la discusión de la prohibición está en todos lados. Yo creo que va en ese sentido a nivel mundial. Lo que ocurre es que la tecnología tiene que ir de la mano con la regulación o con la prohibición, porque si no, básicamente son puras intenciones nomás, ¿no? Entonces hay que ver posibilidad hay hacer realmente esto y si es viable o no. Mira, en Japón, la experiencia que han tenido, que es un poquito mejor que la de Corea, que básicamente tuvieron que sacarla, ¿no?, la prohibición absoluta, fue poner el foco en las compañías que prestan servicios, en los operadores, por ejemplo, en este caso, no sé, los operadores de líneas de celulares, ¿no? Donde es ahí donde le ponen el foco, donde ahí, junto con los padres, tienen que hay una serie de cortapisas, de firewall, donde tienen que ellos levantar prohibiciones para que los niños que tienen celulares puedan no acceder a redes sociales o en cierto horario o a ciertas redes sociales. Entonces ahí es una suerte de coayuda entre los padres, que son los responsables directos, y también las operadoras de telefonía celular, ¿no?, que bloquean a ciertos servicios. Entonces, por ahí también es una opción. Y la otra opción ya es generar suerte de institución que existe, que en Chile no existe, ¿no?, donde se puedan validar datos de internet, como la verificación de identidad o de edad, de menores de edad, de forma segura, para que estas sea un requisito para que estas compañías de redes sociales, ¿no?, puedan verificar y bloquear sin que se le envíe ese dato a las nubes o a los servidores, ¿no? Que ese es el gran desafío. ¿Cómo nosotros le decimos a estas mega compañías que estas personas tienen menos de 16 años? La única manera es decirle y traspasar la información, y esa información, claro, ya está protegida, que porque es un dato personal. Entonces, ahí se genera un problema y un contrasentido de esta iniciativa. Mario.
Gonzalo, finalmente quería preguntarte qué pasa, por ejemplo, con el uso de las redes sociales o el uso de los ambientes de estos microespacios o ecosistemas digitales que más adelante van a tener que utilizar los jóvenes en algún momento. Me quiero poner el lado netamente positivo, porque no quiero irme hacia el TikTok y otras cosas que sabemos que tiene ciertos problemas de salud, que pueden generar ciertos problemas de salud mental. Pero sí sabemos que pasados los 18 años, que una vez que uno comienza a ingresar al mundo laboral o comienza a trabajar o se es más mayor, no utilizar las redes sociales y no saber cómo funcionan o no estar inmerso en eso puede generar un problema de desconexión con algo que finalmente todo el mundo utiliza. Y que generalmente lo que uno debiese enseñar o lo que uno es, más que prohibir o restringir, sería el uso responsable de las plataformas, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchos niños, muchos jóvenes que incluso han ganado premios, han ido a viajar por el mundo mostrando, no sé, tema de robótica, incluso comunicadores que lanzan al mundo sus ideas hay adultos que están dentro encargados de esos proyectos, por lo tanto hay jóvenes que salen al mundo a través de las redes sociales. Entonces quizá allí también hay un punto, una línea o un límite bien difuso, ¿no?
Sí, muy buena pregunta, Mario. Mira, en general las generaciones nuevas son nativos digitales, son gente que nació con dispositivos electrónicos, ¿no? Electronic device, donde efectivamente todo es intuitivo. Estamos hablando de generaciones ya de hace 10 años atrás, qué decir con los que están recién, ¿no es cierto? Niños de 5 o 6 años tienen la capacidad de manejar estos dispositivos. Y es más todavía, es tanto el nivel de penetración de que, por ejemplo, la generación, a mí me toca verlo en la universidad, en alumnos de primero o segundo año, ellos ya no usan los medios, por ejemplo, ellos consumen redes sociales, las noticias las ven en redes sociales, ¿ya? O sea, ya no son gente que ve diario, no son gente que consume medios digitales, sino que los ve a través de las redes sociales. Entonces, ahí son, tampoco son gente que se maneja, no manda mail, por ejemplo, no sino que se a través de los DM se conectan, se contactan a través de las mismas redes sociales, ¿no? Toda la información que van. Entonces, estamos en el mundo, estamos en la era hoy día del Internet 4.0, estamos en la revolución de las máquinas, y estamos también en el mundo digital, ¿no? En la revolución digital, ¿no? Entonces, hay que adaptarse para ello, y eso de alguna forma es el desafío de las familias, de las instituciones educacionales, desde los colegios, la universidad y la sociedad misma, es generar competencias digitales, ¿no? Eso es clave, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo digital, con las máquinas, con la inteligencia artificial, y para eso nosotros tenemos que tener competencias mínimas, saber cuáles son los límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y también cuál es el uso responsable. Pero la responsabilidad nace primero con la competencia, nace primero con saber, ¿no? Con tener conocimiento, y ahí básicamente viene después el uso ético y responsable, ¿no? Si yo no sé si puedo hacer esto o no, puedo subir información, puedo generar una imagen falsa, puedo generar alteraciones en la realidad, no pueden después decirme si soy responsable o no. Entonces, eso es clave, ¿no? La generación de competencia y transversal en la sociedad, Mario, porque no solamente el niño, ¿no? Sí, de hecho, claro. Los chicos, los jóvenes son los que más saben de esto, ¿sí? Son la edad, son la gente coetánea a nosotros y la gente de la tercera edad, que son las que más que no conocen y de alguna manera a veces fake news. No saben identificar si algo es falso, si una foto fue verdadera o no, si una noticia es correcta o no correcta. Necesitamos nosotros capacitar a nuestra gente, a nuestros adultos mayores, generar políticas en la universidad, en el colegio, para que los chicos sepan y puedan generar este criterio, que es lo que estamos hablando después, saber qué o no de las redes sociales, el scroll, qué interminable, ¿no? Y que de alguna forma esto altera también a muchos estudios. Que el uso excesivo de redes sociales también genera problemas, ¿no es cierto?, de salud mental.
Claro, que yo ni siquiera, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú. Yo en el fondo ni siquiera me pongo en el caso de los que tienen ahora 16, 17 años, 15 años, me pongo en el caso de los más pequeños, ¿no? Los que en algún momento tengan que introducirse al mundo laboral, o más que al mundo laboral, al mundo en general, y darse cuenta que todo el mundo, desde una edad en adelante, sí tiene acceso a algo. Y desde ayer para atrás no está, porque así al menos se ha presentado, ¿no? Más allá de que sea algo más bien desde la educación, o desde, ok, la tecnología hoy día nos permite, por ejemplo, estar contigo hablando en directo en tu casa, ¿no? Nos permite que un contenido hoy día pueda ser grabado en un teléfono celular y con una inversión muy pequeña comprar un micrófono y ya automáticamente se convierte en un medio. Eso, para una situación positiva, o incluso desde el punto de vista del periodismo, de buscar la verdad, desde la fiscalización de lo que sea, es una herramienta muy valiosa, y una herramienta, digamos, de la libertad propiamente tal, de la expresión, etcétera, que, insisto, puede ser utilizado para bien o para mal. Y es allí, me da la impresión, que donde está el tema. Es para aquí estamos utilizando esto, que es una realidad. O sea, decir vamos a prohibir o vamos a restringir eso, ok, ¿para qué? ¿Con qué lo vamos a sustituir? ¿Lo vamos a sustituir con aplicaciones que, o con acceso más bien restringido solamente? Por ejemplo, yo me pongo en el caso de YouTube, por ejemplo, que es esta plataforma que se utiliza un montón y que tiene una versión que es para niños, directamente. Uh-huh. Y que directamente tiene solamente contenidos para niños. Igual hay otras aplicaciones que permiten instalarse en el computador. Hay un auditor acá que me menciona los videojuegos, me menciona también que hay una Google Family Inc., Family Link de Google, que permite también manejar ese tema. Entonces, ahí me da la impresión, quizá el tema de la restricción propiamente tal tiene que estar acompañado de una comunicación mucho más efectiva sobre lo realmente importante, que es intentar de utilizar de manera más responsable las redes sociales.
Correcto, de todas maneras, sí. Esto es una conversación que es país, que es sociedad, ¿no? Las prohibiciones nunca funcionan, están probadas, pero por otro lado también hay muchos estudios bastante concluyentes de que hay que poner ciertos límites, ¿no? Sí, claro. Esos límites se habla de regular, ¿no? De ahí, o sea, no pueden los niños de edad muy temprana tener acceso ilimitado a este tipo de plataformas ni a los dispositivos electrónicos, porque genera distorsiones, ¿no?, en la realidad, y básicamente generan problemas de salud, ¿no? Sí. Fíjate que, como tú bien decías, bueno, un teléfono, estamos, claro, pero son generaciones que fueron formadas, que pudieron darse el tiempo de formarse y tener pensamiento crítico fuera de la pantalla. El gran desafío de hoy para adelante son generaciones que no van a tener esa capacidad. Tú fuiste a la escuela, tuviste una discusión, te formaste en la universidad, y tuviste ver los dos caras de la moneda. Hay gente que no va a tener esa opción. Entonces, sí, claro, todo el mundo lo va a ver a través de una pantalla. Y eso genera distorsión. Hay que regular, por supuesto. Yo creo que la prohibición nunca ha sido buena, y hay una serie de casos donde te lo demuestra que no son, que no es el camino. Hay que regular, por lo tanto, el espíritu de la ley es correcto, pero genera desafíos importantes también de presupuestario, de cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto no es llegar y abrazarse, ¿no? Hay que hacerlo de una forma seria, y yo creo que esa discusión va a tardar años, ¿no? No va a ser algo inmediato.
Mira, Gonzalo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, un gustazo.
Gracias. Estamos a ti, Mario, por la invitación.
Estaremos en contacto seguramente para ir preguntándote a medida que esto vaya avanzando, y gracias por darte el tiempo de poder conversar con los auditores de Bio Bio la Radio.
No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Pues.
Gracias, Gonzalo. Que te vaya bien.
Buenas noches.
Chao.
Adiós. Chao.
Gonzalo
chao.
Álvarez, experto abogado y experto en inteligencia artificial, que conversa con Bio Bio la Radio sobre este proyecto. Quedan varias cosas claras, ¿no? Uno es la viabilidad de las cosas, ¿no? La viabilidad de legislar esto lo más rápido posible. Él nos decía que en realidad es bien complicado que esto ocurra en el corto plazo, pero sí sobre la necesidad de la regulación propiamente tal, más que la prohibición o la restricción en este caso, y que también se necesita de esfuerzos económicos, de las relaciones además con las plataformas, ¿no? Chile tiene una relación con Instagram, por ejemplo, con Meta. ¿Qué relación tiene con Meta? Con TikTok, con esta empresa china. Recordemos que Estados Unidos ha tenido un problema fuerte con TikTok, incluso en algún momento se hablaba de que iba a ser bloqueado. ¿Se recuerdan? Hace un tiempo atrás lo comentamos. Después tuvo que ahí el gobierno de Donald Trump reculó un poco y de cierta forma dejó que funcionase, pero con una cierta cantidad de gastos asociados. El punto es, ¿está la plata como para poder invertir en una plataforma, más que en una plataforma, en una política pública que permita regular aquello? ¿Es parte de las prioridades del Estado actual, o más que del Estado, del Ejecutivo actual, que eso así ocurra, dada la situación, insisto, de recorte fiscal que se quiere dar, que se quiere ejercer sobre algunas carteras? Es decir, hay plata para algunas cosas, pero para regular las redes sociales sí. Es un buen debate que se puede abrir, y que expertos como Gonzalo u otros, sería importante que estén dentro de esta al menos discusión, de la discusión de si efectivamente se va a poder lograr pronto, más adelante, o tal vez en mucho tiempo más. Los voy a estar leyendo, auditores, a respecto de las redes sociales. ¿Les parece? 1:45, escríbanme, yo les respondo de inmediato. Acá nos dicen que deberían controlar los videojuegos. Yo creo que también estoy de acuerdo contigo. El tema de los videojuegos es un tema bien fuerte, sobre todo porque videojuegos que aparecen, que son más 14 o más 16 o más, incluso más adelante, que solamente se pueden jugar por adulto, y vemos que los niños lo juegan en casa y no hay ningún problema. Hola, Mario, buenos días, gracias por el tema que están exponiendo, ya que la verdad el objetivo sería en parte un mayor control y mejor filtración al mal uso de las redes sociales, pero creemos que por un tema comercial está lejos de parar por los consumidores juveniles, se requiere un filtro desde la familia y las plataformas. Gracias, Gonzalo, por informarnos y explicar para proteger a nuestros niños. Es una humilde opinión de Osvaldo Galás y su esposa Anita Maripil. Gracias, auditores, los voy a estar leyendo, ¿eh? Cuéntenme ahí qué tal. Dice por acá, los menores de edad alteran la fecha de nacimiento para acceder a redes sociales y otras apps. Es triste que algunos padres lo permiten, y para qué decir los niños que disponen de dispositivos móviles y lo más terrible, de acceso a internet. Muy lamentable la irresponsabilidad, dice acá nuestro auditor. Gracias, auditores, a los que nos están escribiendo. Háganlo al más 569-9207-888. Iremos a la pausa. 1:46 es el Trasnoche en el Aire hasta las 6 de la mañana.
Mario Álvarez te acompaña en el Trasnoche de la Radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Atención, empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos.
No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Los Vázquez, esto se llama Chica del Sur.
Eres tú, impredecible como el tiempo. Vas de la mano con el viento y de la lluvia también. Eres tú, con tus mejillas de rosa, que el frío invierno rosa y la escarcha también. Noche de estrellas, mezcla de agua y madera, olor a ciprés. Eres tú, así como es la marea, que a naufragar me condena.
Bien, estamos de vuelta a 1:58. Estamos muy atentos a lo que está pasando en la comuna de Padre Hurtado. Estamos viendo imágenes en vivo. Estamos con Nicolás Bravo. Un incendio que ha afectado un minimarket. De hecho, ahí aparece clarito, hay minimarket y se ven las imágenes bastante elocuentes, ¿no? Destrucción total de un minimarket. ¿Ah? Estamos contigo, Nicolás. Ya te vemos.
Así es, Mario, ¿cómo estás? Reconectamos para seguir monitoreando e informando sobre esta situación que se ha dado en la comuna de Padre Hurtado, y para eso vamos a conversar con Jorge, quien es vecino del sector, además es director de una radio local, que amablemente ha accedido a conversar con los micrófonos de Bio Bio, la radio, para contarnos detalles de lo sucedido. Jorge, buenos días, gracias por contactar con nosotros.
Hola, buenos días, mi nombre es Jorge López, director de Radio Entre Amigos. Alrededor de las 12:30 aproximadamente en la noche se declara una alarma de incendio acá en Río Aconcagua, 1061, y afecta a un local de supermercado, botillería, panadería, un incendio estructural, segundo piso. Se dice que, efectivamente, arriba en el segundo piso, pernoctan los dueños del supermercado, don Juan Moy y su esposa, y hasta el momento no se ha sabido nada. El segundo piso se quemó por completo. En desarrollo, y hasta el momento están muchas compañías de Padre Hurtado, Mayoco, Peñaflor, Santiago, trabajando. El incendio ha sido en parte ya controlado, pero estamos esperando a la noticia, ojalá sea buena noticia, de lo sucedido de estas dos personas que están al interior desaparecidas.
Sí, Mario, hay que ser muy responsables con la información. La situación es la que relataba justamente Jorge. Son dos personas que se encuentran desaparecidas. Son los propietarios de este local comercial quienes pernoctaban en el segundo piso, que ustedes pueden ver en imágenes, terminó completamente destruido. Jorge, si nos pudiera contar detalles sobre estas personas. Este es un negocio familiar, ellos son adultos mayores, me comentaba.
Sí, por supuesto, son adultos mayores, Juan Moya con su esposa. Es un negocio familiar que por años ha estado acá en la comuna. La familia Moya es una familia muy numerosa, y que hoy están sufriendo el percance de este incendio. Es un negocio familiar donde también hay mucha gente que trabaja con ellos, porque es un supermercado, botillería, carnicería, panadería. Entonces, lamentablemente, afecta a mucha gente, además. En especial a sus familias, que están también en la incertidumbre de qué pasa con sus padres, con sus familiares.
Ellos eran muy conocidos en el sector, me imagino. Este debe ser un vecindario muy cercano, muy unido.
Por supuesto, soy vecino de 63 años viviendo acá en la comuna, en Padre Hurtado, y por supuesto son vecinos muy conocidos por toda la gente. Si usted puede apreciar, un gran marco de gente que está acá a la espera, porque hay un negocio familiar, un negocio muy conocido, donde toda la gente viene a los negocios.
Don Jorge, le agradecemos el relato, Mario. Mira, vamos a conversar ahora en vivo y en directo. Estamos con el alcalde de la comuna de Padre Hurtado. Bien, voy a acomodar la cámara. Permiso. Estamos con el alcalde de la comuna de Padre Hurtado y también con el capitán Pérez, quien está a cargo también de este procedimiento por parte de Carabineros. Alcalde, buenos días. Si nos pudiera comentar los detalles preliminares de esta emergencia que se da en la comuna de Padre Hurtado.
Bueno, eso de las 0:20 horas aproximadamente se da la alarma de incendio de este local, el local Juan Moy, un local ubicado acá en la avenida Río Aconcagua de nuestra comuna. Como pueden ver, el incendio consumió prácticamente todo el local y tenía la posibilidad de propagación hacia las viviendas que están contiguas, tanto por la parte de costado, ¿cierto?, como la parte de atrás. Es un local antiguo de la comuna, bien grande, una especie de supermercado, la verdad. Y estamos esperando noticias de bomberos, pues al parecer hay dos personas que estarían en este momento desaparecidas y de las cuales no se sabría, y que podrían incluso haber estado adentro y estar adentro aún en ese caso. Así que estamos esperando que bomberos termine de trabajar en razón de apagar el fuego. Se están haciendo remoción de algunos lugares dentro del espacio, pero no podemos confirmar nada todavía hasta que bomberos nos confirme en razón de aquello.
¿Cuál es la actualidad de la emergencia? ¿Se encuentra controlado? ¿Está circunscrito este incendio?
El incendio se encuentra controlado, pero se sigue trabajando, pues que hay fuego todavía, hay material incandescente y podría generar algún tipo de propagación, dado que lo que hay alrededor precisamente es material ligero.
Alcalde, muchas gracias. Voy a pasar a conversar ahora con el capitán Pérez, que están a cargo de este procedimiento. Desde el área de carabineros, ¿cuál es la situación, cuál es la actualidad de esta emergencia?
Bueno, actualmente equipos de carabineros están resguardando el sitio del suceso para que los bomberos trabajen en forma adecuada. Como dijo el alcalde, lamentablemente hay información extraoficial que hay dos personas donde no se sabe su ubicación. Bomberos aún no nos han confirmado si están al interior, lamentablemente, de las dependencias afectadas, pero estamos con ellos a la espera. Lamentablemente aún no se ubican estas personas, pero ya se está informando al Ministerio Público para ver si instruyen alguna concurrencia, algún otro medio especializado.
¿Se tiene un estimado de la afectación de este local comercial? Se puede ver que está prácticamente destruido en su totalidad, ¿no?
Sí, a simple vista, insisto, primero estamos con la confirmación de bomberos, pero a simple vista está en su totalidad dañado. No hay peligro de propagación, bomberos llegó a tiempo y controló el peligro de propagación a viviendas que están en el costado, y ahora están ya apagando los puntos calientes que hay en el interior de los locales.
¿Otras personas lesionadas, funcionarios policiales quizás o de bomberos que se hayan visto afectados por esta emergencia?
Al momento no, al momento ni carabineros ni bomberos tenemos lesionados. Sí, obviamente carabineros exacto, obviamente por el trabajo propiamente tal, pero al parecer no hay bomberos lesionados por quemadura.
Capitán, alcalde, muchas gracias por la información. Es muy importante, sobre todo para los vecinos de la comuna de Padre Hurtado. Todo lo que está sucediendo acá es información, Mario, completamente en desarrollo y que vamos a seguir monitoreando con el correr de los minutos, porque, como bien lo podían escuchar ustedes, hay dos personas que se encuentran desaparecidas. Son los propietarios de este local comercial, quien no se ha logrado establecer comunicación con ellos, al menos desde el inicio de esta emergencia bastante grave. Ustedes pueden ver a mis espaldas prácticamente destruido en su totalidad este supermercado en el que pernoctaban en el segundo piso los propietarios.
Sí, vemos la imagen ahí a tu espalda respecto a este minimarket y a la desaparición de estas dos personas. Entendemos que además hay auditores, ustedes escuchaban recién al alcalde Felipe Muñoz, el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, Felipe Muñoz Heredia, quien entregaba detalles sobre, bueno, que eran vecinos bastante conocidos. Y además nos comentan, Nicolás, que esta panadería o este minimarket surtía a varios lugares más, es decir, ellos entregaban suministros, no tan solo, me imagino, que productos, sino que pan, que probablemente eran llevados a otros puntos. Te vas a quedar ahí nomás, Nico, ¿no?, esperando el resultado. Ojalá que se pueda dar con el paradero de esta persona. Hay que estar muy atentos a lo que pase con este matrimonio.
Sí, nos vamos a mantener aquí.